Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 18 de octubre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Por ahí seguramente saludaremos a Iván, que va a estar junto con nosotros y con toda la gente que nos escucha amablemente, pero muy bien, Beto, con el gusto de siempre.
Igualmente, Rafa, qué gusto saludarte. Universidad de México ganó finalmente el día de ayer en el Pedregal. Guadalajara también ganó, primera victoria del equipo de las Chivas con Marcelo Michel Leaño en el banquillo del conjunto tapatío. Eitan Benesra, gusto en saludarte.
Hola, ¿cómo están? Beto, Rafa, amigos, muy bien, muy contentos de esta nueva semana, listos para conversar del fútbol mexicano y en los Estados Unidos, el béisbol, que está muy emocionante, y la NFL con victorias espectaculares de Vaqueros y de los Acereros de Pittsburgh, equipos con gran convocatoria.
Una lástima, Eitan, que Urías no pudo estar fino en el relevo del equipo de los Dodgers, que están contra la pared ahora mismo rumbo al final de la temporada.
Sí, mucha polémica, que por qué lo utilizó en la octava entrada su manager. Sí, no le fue bien al mexicano, pero fue confirmado como abridor del juego 4, entonces hay oportunidad de volver a ver al sinaloense en el montículo.
Excelente, excelente, porque ha hecho un temporadón Urías allá en la Gran Carpa, mientras que el Betis, Rafa, acaba de terminar el partido, le ganó al Alavés en la cancha, en el campo del Alavés, 1-0, y Andrés Guardado jugó todo el partido, fue titular con el equipo del Betis el día de hoy.
Sí, hombre, que la verdad, yo creo que es para destacar lo de Guardado. Pasan los torneos, pasan los años, hay en algunos momentos cuestionamientos que si está para la selección, que si no está, y la verdad es que sigue respondiendo y con la verdad, con mucha categoría. Cuando ha tenido que estar en la banca, ha sido disciplinado y ha esperado prudente y pacientemente la oportunidad para regresar, y regresa y se hace titular, y vaya buena temporada que lleva el Betis, ¿no?, de la mano de Pellegrini.
Totalmente, bien por Guardado, un veterano consolidado ya, una figura del fútbol mexicano, disputó los 90 minutos, buen partido de Andrés en el partido del día de hoy, se quedó en la banca Lainez, el otro mexicano del conjunto bético en este partido frente al conjunto del Alavés en el cierre de la jornada de la Liga de España. Y por otra parte, Roger Federer es noticia porque por primera vez en mucho tiempo Aitán no está en el top 10 de los tenistas a nivel mundial.
Increíble el que alguien histórico, probablemente el mejor jugador de tenis en la historia, no esté ahora mismo dentro de los 10 mejores. Si ya ha durado mucho su carrera, pero es noticia por este detalle. Nadie discute su lugar en la historia, simplemente el padre tiempo continúa invicto.
Exactamente, implacable el paso del tiempo que afecta en este sentido a un Federer que ha sido una grandísima figura del deporte en general y del tenis en particular. Y también estaremos platicando acerca de Star Plus, porque mañana martes habrá una noticia muy importante que estaremos dando a conocer aquí en ESPN Radio Fórmula para todos los seguidores de ESPN a través de Star Plus. Así que estaremos mañana dando esto a conocer, y también platicaremos acerca del Chucky Lozano, que se puso flamenco, Rafa, porque entró al 59 y salió al 88 en el partido del día de ayer.
Caray, son cosas que, por supuesto, provocan, ¿no?, pues el coraje del jugador, porque son de las cosas que difícilmente acepta un jugador de fútbol, ¿no? Por muy profesional y disciplinado que seas, el hecho de que te metan y a unos cuantos minutos te retiren de la cancha, se tiene que aguantar y tiene que asumirlo, pero naturalmente que le debe costar muchísimo.
Sí, quedó exhibido en cierta forma, menos de 30 minutos en este partido de ayer, y Lozano, el mexicano, se molestó por esa situación. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde y de la semana. El día de hoy, aquí en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Terminó la cabalística jornada número 13 del fútbol mexicano. Querétaro y Tijuana empataron a 1. El Puebla ganó en la cancha del Necaxa 1-0. Mazatlán ganó como local al Atlas. Monterrey perdió en casa frente al equipo de León 1-0. El América fue a San Luis a ganar 1-0 también. Pachuca y Santos Laguna empataron a 1. Mismo marcador de Cruz Azul y Tigres. Pocos goles en este torneo. Universidad de México gana por la mínima al equipo de Juárez. Y finalmente el Guadalajara, con los goles de Huerta y de Cisneros, gana al Toluca el día de ayer. Merecía ganar el partido, sin duda, el equipo del Guadalajara. Y termina por conseguir esta importante victoria que significa mucho, porque es la primera que consigue Marcelo Michele Año como técnico del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. A mí me parece que mejoró el Guadalajara. No sé qué piensas, Rafa, con respecto al desempeño Chiva el día de ayer en casa para terminar ganando el partido.
No, totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que nadie puede ponerle objeción a la justicia que imperó en ese partido con una victoria de las Chivas, con goles de dos hombres que en el proceso anterior prácticamente estaban borrados, no existían, Huerta y Cisneros, y que me atrevo a decir que fueron ofrecidos a otros equipos con la intención de que dejaran la institución tapatía, pero bueno, pues esto no se dio. Leaño, que ha hecho, yo creo que ha trabajado bien el grupo, no sé qué sí. Tanto lo esté trabajando o tenga el tiempo para todo lo que es el aspecto táctico, pero el grupo humano, la verdad es que lo ha trabajado bien, porque se ve un equipo solidario, se ve un equipo comprometido, y por otro lado, pues aprovechó que es un Toluca inoperante, es un Toluca que viene a la baja, y así lo tiene que entender Hernán Cristante, ha tenido altibajos y ahora está en una baja, lleva 4 partidos pues, donde no ha encontrado la victoria, 3 derrotas, un empate. Entonces yo siento, Eitan, que Chivas hizo lo correcto, ¿no? O sea, se aplicó y aprovechó, la verdad, las circunstancias del partido, la inoperancia del rival, que fíjate, caso curioso, a esta jornada es el equipo con mejor ofensiva, es el equipo que más goles ha convertido, creo que son 19 los goles que lleva Toluca, y en este partido, pues la verdad, igual que en los anteriores 4 que te mencionaba o 3, pues se ha visto inoperante.
Totalmente, ese es el término que hay que usar aquí, porque eso es Toluca hoy por hoy, un equipo inoperante que tenía una buena temporada en general, pero ha venido a menos. Ayer se despinta por completo, poco de Canelo, un Sambuesa que con su gran talento también a veces sigue sin controlar ese carácter, lo ha venido logrando con el paso de los años, pero ayer encaró feamente al árbitro, pudo haberse incluso sacado una tarjeta roja por ahí. El Guadalajara, en cambio, bien con ese gol de Huerta al principio, y me gusta mucho también, Eitan, la forma en que cae el segundo gol del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, porque la forma en que Cisneros acomoda el cuerpo, observa dónde está el portero, por cierto, el suplente del Toluca, porque había salido García, y qué bien define Cisneros al minuto 90 para engordar el marcador y dar cifras definitivas a este partido.
Sí, una mejor versión del Guadalajara, una versión de las Chivas que pueden competir, creo que una versión que agradó a la gente de Chivas, y yo no sé si sea viable, a mí me parece que lo de Leaño puede quedarse el resto del torneo, ¿eh? Tengo la impresión de que va a ser el técnico de Guadalajara el resto del torneo, de que va a ser una prueba más amplia que solamente ese interinato del que se habló después de anunciar a lo de Vucetich. Creo que es refrescante también, que es muy interesante que Guadalajara con jugadores mexicanos le dé la oportunidad a un técnico mexicano joven que va a tener mucho que responder, y que difícilmente esté peor que como veíamos al Guadalajara en las jornadas en donde Vucetich estuvo al frente. Así es que creo que fue una buena versión de Chivas. Luego después, ¿para qué le alcanza a Guadalajara y hasta dónde se ilusiona a su público? Es una plática diferente, pero sí creo que lo de el partido de esta jornada fue positivo para Chivas.
Y a mí también me parece lo mismo que a Rafa. Percibo en este técnico energético, intenso, que sabe cohesionar. Se nota en el ambiente que priva en la banca, en el abrazo general de todos. Se nota que Leaño está trabajando bien en lo táctico, pero que también está logrando unir a este grupo que andaba como nube viajera en este torneo. Vamos a escuchar justamente al técnico del equipo del Guadalajara.
Vamos contra un gran rival. La verdad es que el profesor Hernán Cristante siempre arma equipos muy competitivos. Jugamos contra el tercer lugar general y un equipo que venía haciendo muchos goles. Pero desde el principio de la semana nos enfocamos en centrarnos en nosotros, en revisar lo que habíamos hecho bien en partidos anteriores, fortalecerlo, corregir algunos errores que estábamos teniendo. Y la verdad es que estoy ante un grupo de jugadores altamente comprometidos. Están muy convencidos de lo que pretendemos. Y la verdad es que hoy nos vamos muy orgullosos de ellos, del esfuerzo. Y no solo eso, sino que hoy mostramos que la fortaleza de este equipo está precisamente en el equipo. Hoy jugadores que habían tenido dificultad para encontrar regularidad juegan, marcan diferencia. Y hoy mostramos que todo el equipo está realmente unido, ¿no? Incluso el esfuerzo sobrehumano que había hecho tanto Alexis Vega como el Cone Brizuela para llegar al partido te habla del compromiso que tiene este equipo, y tenemos que seguir trabajando. Estos tres puntos nos deben de servir para trabajar ya y ir al próximo partido, que es contra Cholos, a trabajar con mucha humildad y sin echar campanas al vuelo.
Tiene un buen discurso, una buena retórica, se le escucha comprometido con la causa del Guadalajara. Y vamos a escuchar a Hernán Cristante, el entrenador del equipo rojo de Toluca.
Esta derrota tiene que servirnos porque tenemos que entender algo, que esta playera conlleva un poco más de jugar bien, conlleva más que correr, conlleva más que estar arriba. Necesitamos un poco más de ese ímpetu, de esa personalidad, de poder manejar mejor los partidos, de aguantar el hecho de sentirnos perjudicados en algún momento dentro del campo de juego, por la razón que sea. Hay que saber sufrir. Si nos salimos del script, sobro. Si nos salimos del script, no estamos atendiendo a nuestras necesidades. Si nos salimos del script, no merecemos portar esta playera. Entonces, no podemos jugar por momentos a ser un equipito. Somos un equipo de fútbol, somos un equipo muy serio, un equipo que ha trabajado muy bien la primera parte del torneo. Hoy el partido en líneas generales se había trabajado bien, pero no nos podemos colgar en me hicieron falta, en me sacaron amarilla, en nos ponen la cancha en contra. Bueno, esas cositas se viven, hay que manejarlas, hay que tratarlas y hay que superarlas. Eso es lo que nos falta.
Efectivamente, faltó más ímpetu, más compromiso. Cuando te sales del script es que no hay aplicación en la cancha. Ayer la imagen de Toluca fue triste y dejó un mal sabor de boca el desempeño del Toluca. Y este no es un equipito, dice Cristante Rafa, con respecto a lo poco que ofreció, a lo pobre que fue la actuación del Toluca el día de ayer.
Sí, coincido con él. No sé, el equipo, más que y conformarse a veces públicamente y varias ocasiones dentro del terreno de juego, lo que tiene que hacer es corregir el rumbo y la verdad tomar el rumbo que en algún momento del campeonato lo había ubicado en el segundo lugar de la tabla, ahora llegaba como tercero. Pero bueno, cuando tú ves que tu equipo lleva consecutivo tres derrotas y un empate, no con Querétaro, pero perdió con Monterrey, perdió con San Luis y perdió con Chivas, entonces tiene que haber una reflexión y es momento todavía, por lo benévolo lo que es el torneo, de poder enmendar eso y meterte en el camino correcto, adecuado, para llegar a la liguilla fortalecido y ser pues, el Toluca que cuando hay liguillas que lo encuentran, pues la verdad es complicadísimo.
Es cierto, y el América, por su parte, Itán, sigue adelante, sigue en la punta, sigue comandando el torneo, aunque ahora con algo de polémica en esta jornada que acaba de terminar.
Sí, se reavivaron estas situaciones de las manos que los poderes supremos le dan al América. Es un equipo que ya está en liguilla, ya ha conseguido matemáticamente su acceso a la siguiente fase del fútbol mexicano. Un equipo muy serio, creo que no un equipo que enamora a su gente. El público de América me parece que quiere o que prefería otro tipo de espectáculo de las Águilas. pero es muy efectivo lo que Solari le ha dado al América. Lo único es que sí, el reto es grande, porque ya en el torneo pasado me parece que se quedaron cortos de las expectativas, pero creo que es difícil cuestionar o reclamar a un equipo que es efectivo como pocos en el fútbol mexicano.
Eso es lo que ha sido el América, efectivamente un equipo efectivo, un equipo sólido, con aplicación, y ya escucharemos más adelante a Leo Ramos hablando del arbitraje. ¿A ti qué te pareció el arbitraje, Rafa, en ese partido?
Pues mira, en primera instancia, debo ser sincero, de acuerdo a la política o al criterio que ha estado imperando el arbitraje mexicano, me parece que el penal en contra de América se tenía que haber cobrado. Después, con las explicaciones que recibimos de los expertos, no es que te convenzan, pero bueno, pues apegados en línea al detalle de justamente lo que dice Luis, cuando se aplicaron algo que ellos lo interpretan o lo entienden, no sé, en su forma de ser, siendo profesionales de esto, y bueno, pues no se marcó el penal. Al margen de que, independientemente de eso, hay que dejar de lado que si a la América lo favorece o no, debería de dar gusto a cualquier equipo ver cómo se entrega este equipo dentro de la cancha.
Sí.
Podrán, pero es un equipo comprometido y que busca en todos los
escenarios. Damos una pausa.
Llega, busca, sí, a victoria.
Efectivamente, volveremos enseguida.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Me deja triste, me deja con una sensación muy amarga por lo que hizo el equipo, sobre todo en los últimos 30 minutos o casi todo el segundo tiempo. Y bueno, es parte de esto. Ustedes ya vieron la jugada. Agregar un comentario me parece que está de más. Repito lo mismo después del partido con León. Para arbitrar hay que tener valor. Si no, es muy difícil. Seguramente cuando lo llaman los árbitros del VAR para que vea la jugada, no sé qué pensará el árbitro. Habría que preguntarle a él. O sea, se ve clara en la mano. Después, en una fecha es penal, en otra fecha no es penal. En una fecha lo cobran, en otra fecha hacía los 10 minutos. Capaz te lo cobran, como era en la hora, no te lo cobran. Es parte de eso. Y es parte de los rivales que nos toca enfrentar también. El otro día León de la segunda amarilla, expulsión, nos animaron, ahora un penal en la hora, nos animaron y lo pagamos con puntos. Esa es la realidad.
Es la queja de Marcelo Méndez, el técnico uruguayo del equipo del San Luis, después de la polémica arbitral que se despertó en este partido, en el cual el América se mantiene como un equipo dominador del torneo, sin duda, Rafa, un candidato a ganar el título de fútbol mexicano, el conjunto dirigido por Solari.
Sí, a mí me parece que nadie lo puede poner en duda, ¿eh? No quiero decir que sea el candidato número uno, pero sí es un candidato al título. Y yo te puedo asegurar que todos los equipos que se califican a la liguilla, bueno, si les preguntas o les das a elegir, ninguno te elegiría al América para enfrentarlo, de eso estoy seguro. Y es un equipo pues que la verdad cumple con las exigencias del técnico, no puedes poner duda de eso, y tiene un buen nivel. Ochoa sigue siendo un portero de alta seguridad, un portero de personalidad que tiene injerencia en todos los compañeros, y agrégale que si Ochoa no está, Jiménez, cuando han echado mano de él, ha cumplido como para pensar que sería titular en muchos de los equipos que hay en primera. Y los que podemos saber el cuadro bajo y la línea de volantes que tiene algunos, a lo mejor le falta el talento que distinguió en otras épocas a muchos Américas, ¿no? A la América de Roca con Carlos Reynoso, sin duda, al de Vieira con Carlos Antonio Santos, al de Ben Hacker con Calucha, con Villegas. En casi todas las épocas hubo un jugador que aparecía por encima de los demás, el ruso Braitowski, Lalo Vaca. O sea, si nos ponemos el mismo Edu en un periodo más corto, pero también con un talento y una calidad para jugar, y un liderazgo dentro de la cancha. Bueno, eso no lo tiene este América, esa es la verdad. Pero tiene otras cosas que, si nos apegamos al fútbol actual, pues cumple, y cumple muy bien, pues es el equipo más regular es el equipo más estándar de todos los que están en la competencia. Tú ves a otros, ves a Monterrey con mejor plantel, o ves a Tigres con mejor plantel en individualidades que la América y en nombre de jugadores, y la verdad es que no juegan, no mantienen la regularidad o el compromiso como sí lo mantiene América.
Sí, no tiene vistosidad, pero es un equipo con empaque y con aplicación, sin duda, en este torneo del conjunto americanista. Y Pumas, finalmente, Itán ganó con el gol del ecuatoriano Corozo al final del partido, con público ya en la tribuna. La Universidad de México, que ha padecido en este torneo con un plantel, creo yo, corto, pero que no perdió el espíritu y que gana merecidamente este partido el día de ayer en la cancha de Ciudad Universitaria frente al equipo de Juárez.
Sí, a pesar de la victoria siguen estando rezagados los Pumas, pero bueno, es una bocanada de aire con el equipo. Pues es de los equipos importantes. Regresó también el público en buena cantidad a Ciudad Universitaria. Terminan sumando 3 puntos. Desafortunadamente, creo que, a diferencia de Guadalajara, de quien hablábamos un poco antes, no creo que le dé tiempo a Pumas, pero de cualquier manera conseguir la victoria de forma dramática en su estadio, pues de algo servirá. Que esto de no, cuando uno piensa que un equipo no puede pelear, se enracha, de repente gana 3 partidos, y el fútbol mexicano es tan noble que puede estar peleando por un boleto al menos para repechaje, si es que logra hacer esto Universidad.
Sí, esta nobleza me lleva a pensar en que no puede ser más benévolo el sistema de competencia del fútbol mexicano, porque Pumas ha sido francamente mediocre en este torneo. Ayer gana después de fallas increíbles frente a la portería fronteriza, y ya otra discusión sería el lucubrar hasta dónde pudiera llegar Pumas, que yo creo que no muy lejos en este torneo. Pero por lo pronto ayer ganó, se oxigenó en el Pedregal el equipo universitario, y vamos a escuchar a Andrés Lilini, el técnico de los Pumas de la Universidad.
Nosotros nos metimos en esta situación, entonces nosotros la tenemos que sacar adelante, porque el objetivo sigue siendo meternos a la liguilla. Nos quedan 4 partidos de local, 2 de visita, tenemos un partido pendiente, entonces muchos juegos, volvemos a jugar miércoles, domingo, después la próxima, después una semana larga, y después volvemos a jugar miércoles, domingo. Entonces, encararlos primero desde la mentalidad de que no podemos dejar pasar la chance que tenemos, de repetir lo que venimos haciendo todas estas últimas fechas, y sabiendo que la presión que tenemos es digna de un equipo que tiene que ir al frente, que tiene que meterse a la liguilla, un equipo grande, y ahora con esto del que la afición no te da la espalda, al contrario, viene y durante 97 minutos estuvo con nosotros, entonces ahí tenemos algo más que devolver a todos. Entonces, encararnos, Blanca, con todo lo que tenemos.
Ha sido un refuerzo muy criticado desde que llegó a mediados de año para el equipo de los Pumas de la Universidad. Por otra parte, hay que hablar también del Monterrey, Rafa, porque el equipo rayado también sufrió en esta jornada, y sufrió, decíamos, una derrota de esas que duelen frente al equipo de León, 1-0 allá en Monterrey.
Sí, por supuesto que duelen. En la medida que Monterrey venía a la alza y tuvo ese tropiezo fuerte cuando enfrentó precisamente a Bravos y perdió 3-1, un partido que se había puesto 1-0 arriba, con algunas ausencias, ahora no con esas, pero sí con, entre otros, el portero Andrada, que no pudo estar, estuvo Cárdenas en el arco, pero también hay que entender que perdió frente a León, porque León ha sido irregular, pero León tiene muy buen equipo y juega muy bien el fútbol. Es de los equipos quizás que juega de mitad de cancha para adelante con mucho más claridad. Es el equipo que presenta más opciones de gol. Y por el lado de Monterrey las tuvo, pero la figura del partido fue Cota. Entonces, pues a lo mejor eso le queda un poco dentro de lo molesto que debe estar el Vasco. Pues también el hecho de que hayas hecho un partido a lo mejor como no quisieras que fuera el desenlace, pero que así se dio, pero que no puedes dejar de reconocer que tu equipo estuvo y que tuvo las posibilidades de emparejar o de inclinar la balanza a su favor, pero el portero visitante tuvo una muy buena actuación, entonces, y entendiendo que enfrentarse a un equipo muy, muy fuerte. Un caso muy diferente, por ejemplo, a lo que fue la victoria de Pumas, que fue merecida, pero se enfrentó a un Bravos que el primer tiempo, la verdad, es vergüenza. O sea, cuando tú visitas a un equipo que viene complicadísimo como Pumas y no genera, no tienes un disparo al arco en 45 minutos, creo que no llegó ni siquiera a pisar el área, jugó 30 de los 45 detrás de la línea de medio campo y no le generas, no te llevas una victoria, entonces es como para ponerte a llorar. Pero lo de Monterrey sí pienso que es un poco diferente, ¿no? Mucho más sentida de haber sido la derrota, porque aparte les cortó una racha, la que tuvieron de visitantes en Juárez, que esta que tuvieron frente a León jugando como locales.
Exacto, el plantel de Juárez es corto, el de Monterrey es largo, es fuerte. Andrada, como dices, Rafa, llegó apretadísimo porque estaba con la selección de Argentina y Javier Aguirre decidió poner a Cárdenas en la portería para este partido. Vamos a escuchar precisamente a Javier Aguirre, el técnico del equipo de Monterrey.
Sí, yo creo que los jugadores son los primeros, están conscientes, quiero decir, del mal rendimiento del primer tiempo, ¿no? Del pobre rendimiento. Puedes jugar mal, eso porque el rival es mejor que tú y eso lo puedes hasta considerar como técnico. Pero lo que no puedes es no ser intenso, no ser comprometido, no meter actitud. Y creo que mi equipo adoleció de eso en la primera parte, ¿no? Evidentemente, no significa que solo poniendo eso que hay que poner, gane los partidos, ¿no? Está claro que no. Pero en la segunda parte fuimos un equipo pues más reconocible, un Monterrey que agradó a la gente, que tuvo ocasiones de gol, que corrió ciertos riesgos, porque León, si te fijas, solo tiró una vez en la segunda parte, una tajada de Luis abajo, la otra del poste era fuera de juego, o sea que no valía, no contaba, digamos. Y sí, a pesar de que la primera parte estuvimos poco intensos, pues tampoco, es que el León tuvo 17 ocasiones de gol, tuvo dos tiros, tres quizá, pero suficiente para llevarse los tres puntos. No tengo ningún reproche para nadie. Creo yo que el fútbol tiene esas cosas. Felicito a León y ya está. Nosotros, como lección, decirte que está claro que no podemos regalar nada, ni 45, ni 20, ni un minuto. Tenemos que ser intensos de principio a fin.
Las palabras de Javier Aguirre y de Tigres, pues yo creo que lo que más cabría destacar o rescatar es Eitan, el regreso de un Gignac que tiene que ya meterse en sintonía con el torneo para cerrarlo bien con el equipo de los Tigres.
Sí, marcó un buen gol, a mí me parece, no sé qué piensen ustedes, que por ahí le dieron una mano en el gol a Gignac, pero de cualquier manera, si Tigres recupera a Gignac, o siempre tener a Gignac para Tigres será importante, y más en la recta final del torneo. Justo ahora, creo que a partir de esta jornada es donde conviene calentarse de cara a la liga.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Manu Martín allá en España. Manu, qué gusto saludarte. Por lo que se ha visto hasta el momento en la temporada, ¿qué se puede esperar del clásico entre Barcelona y Real Madrid el próximo domingo?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Bueno, lo primero que hay que esperar, y no esperar de él, sino esperar a ver qué es lo que sucede en esta fecha Champions, donde los dos equipos yo creo que se están jugando bastante, porque un pinchazo, sobre todo el Barcelona, con dos derrotas, y perder en casa frente al Dinamo de Kiev puede marcar el clásico, pero en el tema del Real Madrid pues estamos igual, mañana juega frente al Shakhtar Donetsk en Kiev. Sí. El año pasado perdió los dos partidos con el Shakhtar Donetsk, y no sabemos qué Real Madrid vamos a ver, porque para un FIFA ha sido como una cortina que se ha corrido para intentar recuperar o no, porque no sabemos los tres tropiezos consecutivos que tuvo el Real Madrid antes del parón FIFA. Por lo tanto, esperar, yo lo primero que haría sería esperar a estos dos partidos donde los equipos están más centrados. Hoy hablaba con jugadores del Real Madrid y nos decían eso, que lo principal ahora mismo es no volver a pinchar en Champions después de lo que pasó frente al Sheriff, y que ya habría tiempo de pensar en el Clásico.
Sí, mañana a las 2 de la tarde, tiempo del Centro de México, el partido del Shakhtar frente al Real Madrid. Adelante, Rafa.
Un Pues nada, nada más escuchar de voz de Manny Martín, te aprovecho para mandarle un abrazo muy afectuoso a la distancia, lo que fue el comportamiento de un Barcelona que empieza a dar algunos indicios, ¿no? De pues de cambio, el regreso de Ansu Fati, el caso de pues algunos jugadores que como que se van compenetrando un poco con la plantilla y que de acuerdo no va a tener el potencial que iba a tener Barcelona, me queda clarísimo, pero no sé cómo ver, Manu, si no abrigas o no abriga un poco de esperanzas en la forma como empieza a desempeñarse por momentos el equipo.
¿Qué tal, Rafa? Un saludo también para ti. Mira, esto es lo que decimos siempre, eres tan bueno o tan malo como tu último partido, y el siguiente puede desmentir lo que podamos decir ahora. Sí es cierto que se vio mejoría en el Barcelona en el día de ayer, se vio Jordi Alba más estable en la banda, Ansu Fati, ¿qué vamos a decir de él? No hay ninguna duda. Koeman incluso hizo algunos cambios metiendo a Sergiño de arriba y a Sergi Roberto de lateral. Estamos de acuerdo en que el partido de ayer fue uno de los mejores de la temporada que ha hecho el Barcelona. Pero ahora, ¿cuántas veces hemos visto esto y al siguiente ha tropezado? Con lo cual, yo soy de los que hasta que no han pasado 2-3 partidos no empiezo a creerme realmente la versión de los equipos. Y este Barcelona ha tropezado ya tantas veces esta temporada que deberíamos esperar un poco a ver qué es lo que sucede, especialmente esta semana, que es la que le dieron a Koeman como la semana o de la esperanza o la desesperanza, cuando daba todo el mundo por hecho que iba a ser cesado y le mantuvieron para esos 3 partidos. El primero lo ha salvado bien, era el Valencia que estaba enfrente, el segundo lo tiene el miércoles frente al Dinamo de Kiev y el tercero es el hueso duro de roer, que es el Real Madrid el domingo. Sí es cierto que se ven brotes verdes, pero hay un dicho que me parece que es algo así como una golondrina no hace primavera. Vamos a esperar a que vengan más golondrinas para pensar que ya viene el calorcito en el Barça.
Oye, decía Klopp, Manu, que no le gusta el estilo del Atlético de Madrid. Sin embargo, reconoce que no se ha debilitado a pesar del cambio de jugadores en el equipo colchonero. ¿Qué se puede esperar de este partido entre el Atlético y el Liverpool que ha calentado el técnico del equipo visitante?
Bueno, más que calentarlo, Beto, viene de aquellas declaraciones que hizo nada más quedar eliminado a 3 días de que nos confinaran a todo el mundo y en el mundo mundial, cuando el Atlético de Madrid hace 2 temporadas eliminó al Liverpool en Anfield. Allí salió muy enfadado y acabó diciendo que no le gustaba cómo juega el Atlético de Madrid. Hoy cuando le hemos preguntado por eso en la sala de prensa del Wanda Metropolitano, no es que se haya disculpado, ha venido a decir que estaba caliente, que estaba enfadado cuando hizo esas declaraciones, pero a la vez volvía a incidir, ¿no? Que cada uno juega como cree que debe jugar y si le da resultado, pues eso es lo que vale al fin y al cabo, y que quedaron eliminados en aquella ocasión y que ahora van a intentar al menos sacar los 3 puntos mañana en el Wanda Metropolitano. El Atleti no ha perdido ningún partido de Champions, excepto el primero, que fue contra el Chelsea en el Wanda Metropolitano. Eso es lo que trata el Cholo Simeone, de intentar generar ese ambiente de tensión, de calor, para que el público también juegue en el día de mañana. Y luego hay otro aspecto que venimos insistiendo mucho desde que arrancó la Liga. Al Cholo todas las temporadas, en septiembre y en octubre, se le exige jugar de otra manera porque se le han traído nuevos jugadores, porque la plantilla es mejor. Y si nos damos cuenta, prueba 2, 3, 4, 7 partidos y vuelve a cederle la pelota al contrario, a jugar a la contra, a hacer el juego habitual del Cholo. Eso es lo que yo espero en el día de mañana, después de cómo se ha vivido el arranque de Liga, y sobre todo teniendo en cuenta el rival que tiene enfrente, que es el Liverpool en el día de mañana. Mucha protección del Cholo.
Sí, es un equipo rocoso, tosudo, como siempre, como fue Simeone en la cancha. Este estilo, ¿qué tanto gusta a los partidarios del Atlético de Madrid?
Bueno, ya sabes que todo el mundo, el caso es dividir, y lo que uno dice blanco, el otro tiene que decir negro. Pero al final, a los partidarios del Atlético de Madrid lo que les gusta es que el equipo gane. Si funciona, nadie va a decir nada. Pero cuando el Atlético de Madrid, ya la temporada pasada, la segunda vuelta que hizo en Liga, aunque salió campeón, pues tropezó muchas veces, ahí sí que surgieron algunas voces. Hay una sensación en el aficionado atlético de que el Cholo pasan los años y no varía. Y esa sensación, pues a los que no les gusta el Cholo les enciende, pero se tienen que callar cuando se hace campeón, y los que les gusta el Cholo, pues no tienen que aguantar. Quiero decir, no está al 100% el aficionado atlético con el Cholo, pero sí es un alto porcentaje que considera que no dejan de ser el Atlético de Madrid con el Cholo el equipo del pueblo y que bastante lejos les está llevando como para ser criticado ahora solo. Pero reconozco que hay ya voces discrepantes con este estilo.
Efectivamente. Manu, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Feliz semana para todos. Un abrazo.
Igualmente, Manu, buenas noches. Por allá habrá que ver, porque también decía Klopp que Salah es el mejor del mundo, lo dijo hace poco tiempo Rafa, incluso por encima de Messi y Ronaldo, esta declaración tan temeraria que dijo hace no mucho tiempo el famoso entrenador del equipo de Liverpool.
Bueno, me queda claro que lo dijo porque es el técnico del equipo donde juega Salah. Sí. Si dijera, como antes, al Borussia Dortmund, te puedo garantizar que no iba a poner a Salah, siendo un magnífico jugador, sobre todo los últimos goles que ha hecho, la verdad, de gran factura, o sea, con una habilidad entrando como siempre, o casi siempre lo hace, por derecha, con perfil cambiado, pero buscando el regate individual y luego con una serenidad para buscar la definición, con un ángulo de tiro muy, muy cerrado, muy estrecho, y siempre con esa técnica depurada para definir. Ahora, es un grandísimo jugador, pero digo, también hablar de que es mejor que Messi, mejor que Cristiano, insisto y repito, yo siento que lo hace porque viste la playera de Liverpool.
Sí, sí, porque fríamente creo que resulta una declaración un tanto exagerada por parte de Klopp. Y ya tenemos al Trotamundos de la información deportiva porque es Monday Night. John, qué gusto saludarte, aquí estamos con Rafa y con Eitan.
¿Cómo estás, Beto, Rafa, Eitan? Un gusto saludarlos desde Nashville, Tennessee. Estamos para Monday Night Football. Ojalá, compañeros, como pinten papel, sea un partidazo, un agarrón de agarrones. Buffalo quiere mandar un mensaje y decir que es el mejor equipo de la NFL, la mejor ofensiva, la mejor defensa. Pero por parte de los Titanes, Eitan, te saludo, regresa Julio Jones. Yo cuando veo que un equipo es local y recibe 6 puntos, pues como que me gusta el perro de casa, ¿no?
Sí, no está mal, no pinta mal, y más ahora que está de regreso. Unos Titanes, yo no sé tú cómo los veas, que con equipo completo sí le pueden complicar a los Bills, que inclusive ahora algunos dicen que podrían ser hasta el mejor equipo de la NFL. ¿Tú los meterías en esa plática?
Yo creo que hoy, platicando el fin de semana en la junta de producción con Ryan Tannehill, creo que el hecho de que regresa Julio Jones, tiene a AJ Brown, tiene a Derrick Henry, tiene equipo completo, no hay que olvidar que Titanes le metió una paliza el año pasado a los Bills. Sí, yo pienso igual que tú, yo creo que hoy Titanes va a mandar un mensaje que Lamar anda bien, que Josh Allen también, pero que los Titanes tienen con qué competir para llegar al Super Bowl en la conferencia americana. Por eso siento que son esos juegos que ojalá, como pinta en papel, se acabe dando un partidazo y tal.
John, de lo que vimos ayer en la jornada, ¿qué destacas? Porque fue, creo, una de esas raras semanas, entre comillas, normales en la NFL.
Que Arizona sigue siendo titular, invicto. Los Cardenales no han perdido, no me deja de sorprender. Creo que el mejor equipo en la Nacional son los Rams. Creo que Green Bay está agarrando una buena racha, 5 victorias consecutivas. Creo que si eres aficionado de los Vaqueros de Dallas, es el mejor equipo que han tenido desde la época de Troy Aikman, Michael Irvin. Yo creo que Dallas es ya de veras, ¿no? Y yo pienso que Dallas por lo menos va a dar pelea en los playoffs. Y en un tema personal, por el cariño que tengo de John Gruden, me gustó cómo le respondieron los Raiders a su ex coach ganando en Denver.
Sí, porque es un lugar complicado, fue un partido divisional, una muy buena exhibición, la que vimos de los Raiders.
¿Y a ti qué
Raiders
te gustó, Eitan?
A mí, mira, la verdad me gustó.
¿Qué te gustó?
Me gustó lo de los Steelers, John, al final, y ahí terminaron ganando en casa, y creo que es bien valioso, y creo que tener de regreso a Kansas ganador también es bueno para la liga, y me sorprendió la facilidad de Baltimore con la que le ganaron a los Chargers que llegaban enrachados.
Fíjate que el lunes pasado que estuve con los Ravens, Lamar Jackson le hizo caso al cuerpo técnico y cambió su mecánica en el verano aprendió a lanzar diferente. Yo creo que Lamar Jackson va a ser el MVP. El hecho de que ya puede no solamente correr, meter un pase con precisión de 50 yardas, creo que los Ravens en estos momentos son el... Si jugaran Ravens Bills o Ravens Titans o Ravens Kansas City, como ya jugaron en su momento, yo me quedo con los Cuervos, Quintana.
Oye, John, vi un anuncio de un live de Instagram que vas a tener el día de hoy con tu proverbial grito que queremos también escuchar, y vamos a preparar el decibelímetro como cada lunes para escuchar tu anuncio del partido de hoy.
Sí, Beto, en la cuenta de Instagram de ESPN México me lo están prestando los lunes a las 6:30 de la tarde. Estaremos contestando a nivel de cancha, a metros de los jugadores, el previo del Monday Night Football. Y por la noche, ya saben, Rafa, no te lo pierdas ni Rafa, y Tani, Beto. ¡Monday Night Football! Julio Jones, Ryan Tannehill, y los Titanes reciben a la Bills Mafia. Esta noche, Monday Night, Pablo, Lalo y John. Monday Night por ESPN.
Perfecto, John, con pulmones de acero en esta tarde. Un abrazo, Trotamundos.
Un abrazo.
Abrazo,
igualmente. Oye, sobrado de galleta el Trotamundos. Hombre. Bien afinada la voz, Benes.
No, Beto, lo peor es que lo hace como 37 veces entre domingo y lunes y en todas se mete ponches.
Exacto. Sí.
Oye, qué bárbaro. ¿Sabes qué me hizo? Digo, saliéndome un poco del tema, pero ¿saben qué? Desde la presentación... Ahora sí que me llevó al baúl de los recuerdos, porque cuando dije que estaba en Nashville, Tennessee, me hizo recordar aquel momento crítico, difícil, de la selección que estaba buscando un espacio para Juegos Olímpicos y quedó eliminada, y de ahí vino la destitución de Hugo Sánchez como responsable de selección mayor, pero también estaba al frente de esa selección que jugó pues un preolímpico, pero... Por encima de todo me hizo recordar, ¿saben qué? Me llevó a ver un partido de hockey ahí en Nashville, y fantástico, no saben qué partidazo, el único partido que he visto en mi vida de hockey en vivo, y sí,
qué maravilla.
Me llamó la atención, como deporte, verlo en vivo, digo, respetando todo lo que puede ser la televisión, pero verlo en vivo te impacta,
Qué maravilla, me lo puedo imaginar, vertiginoso. Ese deporte tan gustado en los países de Norteamérica, y ya está el Tapanava, Eitan, también listo para participar.
Sí, también vamos a platicar con Carlos Nava, nos ponemos el smoking para platicar con el Tapa, después de que Tapa, los Vaqueros están enrachadísimos, pero qué tan preocupados deben estar los aficionados de Dallas, porque Dak salió con una protección en la pierna después de la victoria ayer.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchachos. La verdad es que todos están absolutamente preocupados por lo que pueda suceder con Dak Prescott, que fue sometido a una resonancia magnética. Van a decir lo correcto las próximas dos semanas, es decir, que él va a jugar y que va a estar listo, porque los Cowboys, para su buena fortuna, no tienen partido esta semana. Les tocó lo que llaman el bye week, pero Dak Prescott es donde empieza y termina ese equipo. Vimos la temporada pasada lo que es que usaron cuatro quarterbacks que no se apellidaban Prescott. Fue una tragedia en todos aspectos, en récord, en grilla dentro del vestidor, en la manera de jugar, etcétera, porque Prescott, por lo menos acá en Estados Unidos, de acuerdo a la gran mayoría de analistas, ya se metió en la conversación seria para jugador más valioso de la NFL. Ayer, por primera vez, un equipo dirigido por Bill Belichick recibió casi 500 yardas, 465 de un quarterback. Él encabezó una ofensiva de casi 600 yardas. La única razón por la que ese partido se tuvo que ir a tiempo extra es por los errores mentales de su propia línea ofensiva, básicamente, porque los Patriots casi ni las manos metieron. La ofensiva de Dallas es una de las más espectaculares de los últimos tiempos en cada una de las posiciones, y Prescott es el que los guía y el que salva hasta los errores defensivos y los errores de sus compañeros.
Y fue espectacular ver ayer además cómo terminó el partido en Grandes Ligas. Tapa, brevemente, hoy se reanuda la serie por el campeonato de la Americana con Houston, ahora en casa de los Medias Rojas de Boston.
Sí, con el mexicano José Urquidi hoy en la loma por Houston, un muchacho que Hoy cumple 15 días sin lanzar, no había sido requerido en la postemporada, pero que me decía hace un par de días, ¿no?, que él ha estado lanzando bullpen, que ha estado analizando en video, ha estado viendo lo que hacen los bateadores de Boston, que vimos en el juego anterior, pegaron dos grandes lanzos finales en la historia de Grandes Ligas y en entradas consecutivas para abrir el partido, y tendrá que frenar a Kike Hernández, el puertorriqueño, que está, que no cree nadie. Vamos a ponerlo de esta manera: van dos juegos de la serie de campeonato y ya tiene los mismos jonrones que David Ortiz, por ejemplo, y más extra base que cualquier pelotero en la historia de los Red Sox. Y reitero, a Boston le quedan por lo menos dos partidos más en esta serie y muy probablemente el clásico de otoño.
Perfecto, querido Tapa, qué gusto saludarte y gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un fuerte abrazo, que esté muy bien.
Igualmente, muy buenas tardes al Tapa Nava. Y estamos ya cerca del final. Por cierto, ahora que hablábamos con Manu, nos faltó alargarnos un poquito más con el tema del Paris Saint-Germain, porque Pochettino confirmó la baja de Neymar, y vamos a ver cómo se dan los partidos de Champions de esta semana, empezando mañana con el Real Madrid. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos, Rafa, Eitan, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Un abrazo, Beto, Eitan.
Abrazo. Igualmente. Abrazo.